hablemos con Hernán Capiello, es periodista de La Nación, usted lo conoce muy bien. ¿Por qué? Porque comenzó ayer el juicio más importante en la historia triste de la corrupción argentina, y es contra, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, empresarios. Empezó ayer a las 10 de la mañana, hay 86 imputados, la audiencia un poco criticada se realizó por Zoom. Asistieron los acusados, no se los pudo ver por las pantallas, se transmite por YouTube, pero habrá una audiencia por semana y esto promete demorar muchos, muchos años. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué decís? ¿Cómo andas, Hugo? Buenos días.
Bien, bien, bien.
Sí, la principal queja es esta que vos estás mencionando, Hugo, es que es un juicio que va a ser eterno. Para una audiencia por semana, en un juicio con 87 imputados, 600 testigos, imagínate que cada abogado defensor puede interrogar a cada testigo. ¿Cuánto dura la vuelta?
Es una cosa interminable.
Solo las indagatorias son el momento ese del juicio, donde arranca el juicio, el juez le pregunta al imputado si va a declarar y si tiene cosas para defenderse, si va a contestar preguntas. Bueno, son 87 las personas que tienen que cumplir con esa declaración. Pueden no declarar también, ¿no? Pero solo vos fijate, ¿no? Para que 87 declaren, y se nos va a ir seguro 3-4 meses.
Ayer comenzaba con lo negro, viste que es un experto, un abogado constitucionalista, porque el requerimiento de no sé cuántas, creo son 600 páginas, que se lee ahí.
678
páginas. Y se lo lee ahí. Yo digo, ¿no se puede agilizar ese trámite que se, viste?
Sí, vos todo... sabés que sí.
Claro.
Vos también tenés experiencia cubriendo juicios, y en general lo que sucede es que el tribunal le propone a las partes leer lo que se llaman las partes pertinentes del auto de elevación. ¿Qué son las partes pertinentes?
Sí.
Donde están los hechos.
Claro.
Mire, lo estamos acusando de estos hechos. Lo que pasa que ni la fiscalía ni las defensas consintieron esta posibilidad y pidieron que se lea completo. Así claro, que nada. Claro.
Hay algo ahí que es cierto, porque también lo negro sopesó en este análisis más en perspectiva, que vos nos ayudás con tu enorme experiencia sobre el tema, también a que los oyentes puedan tener una mirada, que la Argentina tampoco tiene tanta experiencia en este tipo de juicios, por eso se habla de un hecho histórico, además. Y si bien no es comparable el juicio de las juntas, sí también en aquel episodio, la justicia argentina estuvo a la altura de las circunstancias. Y acá ojalá pase lo mismo, pero a priori todas estas argucias y laberintos burocráticos parecen alejarnos de los hechos concretos, ¿no? Como si fueran casi maniobras de distracción por momento. No sé qué pensás.
No, yo no creo que haya una intencionalidad, pero sí lo que se pierde es la esencia del proceso, que es que se empiece y termine y haya un mensaje claro en la sociedad. En la causa 13, que es la causa del juicio de las juntas, justamente se tuvo en cuenta eso, porque vos fijate la magnitud de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Sin embargo, el tribunal estableció parámetros y dijo, vamos a juzgar de acá hasta acá a estas personas por estos hechos. Y después seguiremos. Pero esto es un hito y tenemos que cerrarlo acá. Yo creo que en un momento se pensó y se planteó esa posibilidad, pero la maniobra es tan grande y los hechos son tantos que el sistema no me parece no es apto como para abarcarlos, ¿no?
Qué buena síntesis hiciste, totalmente, totalmente. Y esto me parece que va a ser un inconveniente para, bueno, conocer una sentencia, un veredicto en poco tiempo, ¿no? Porque tal vez se demore muchos años, ¿no?
Y yo digo 4 por lo menos, ¿no? Para este veredicto, porque no te olvides que después tiene que haber una revisión de la Cámara de Casación y después eventualmente un fallo de la Corte que termine por convalidar o no este juicio. O sea que estamos tranqui en los trámites.
Increíble, porque muchos de los acusados, los imputados, como viste, nadie tiene que comprar el futuro, probablemente
son gente grande.
Claro, gente grande. No vean culminado el proceso en su contra. Y eso también me suena a injusto, a incompetente. Pero bueno, nosotros pero intentamos también plantearlo como parte de un sistema que merece revisar sus modos, ¿no? Sus maneras de afrontar sus crisis como la corrupción en la Argentina. Sí, perdón.
No, creo que hay justamente dos razones por las cuales tiene que haber una respuesta. Una es la respuesta de la sociedad.
Sí.
Porque fue una maniobra de corrupción fabulosa. Digo, esto no porque lo afirmemos nosotros, sino porque lo están afirmando los mismos imputados, los que confesaron.
Claro.
Y segundo, porque no solo la respuesta es a la sociedad, sino que la respuesta es a los propios imputados. Gente que hace 7 años que está sometida a proceso, que tiene su patrimonio embargado, congelado, inmovilizado, bueno, y que también necesita tener una certeza.
Absolutamente. Eso está bueno, ¿no? Como pregunta final, Hernán, agradeciéndote además el contacto, como siempre, y el laburo que haces en este ámbito judicial, que es tan importante para que la gente entienda. Porque tanto se habla de los cuadernos, incluso un posteo de Cristina habla de los cuadernos. Los cuadernos fueron como la punta del ovillo, ¿no? De un largo proceso que, si podés resumir en 2 o 3 pasos, te lo vamos a agradecer.
Es que los cuadernos pusieron en evidencia un sistema de recaudación ilegal de fondos que se venía haciendo, según la acusación de los fiscales, durante el gobierno de Néstor Kirchner y durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde los empresarios depositaban sobornos o un porcentaje de los contratos de obra pública para asegurarse la renovación de los contratos o la renovación de las licitaciones. Ese dinero iba destinado, por un lado, al enriquecimiento personal de los funcionarios y, por otro, al financiamiento de la política. Esto se vio claro, por ejemplo, con la causa de Daniel Muñoz, el secretario de Néstor y Cristina Kirchner, que terminó muerto, millonario, con 71 millones de dólares en Estados Unidos, propiedades frente al Central Park de Nueva York y hectáreas en el Caribe para construir un complejo hotelero de 30 millones de dólares.
O sea, Turks y Caicos, ¿no?
Sí, sí. En Turks y Caicos. O sea, esto está claro. Y una cadena de farmacias y una cadena de estacionamientos en todo el país. Digo, o sea, recontra multimillonario. Digo, o sea, ¿dónde fue a parar el dinero de la corrupción?
Claro.
Hay arrepentidos, por ejemplo, bueno, vos lo entrevistaste a Manzanares, ¿no? Uh-huh. Y Manzanares te contó cómo funcionaba el sistema.
Sí, el ex contador de los Kirchner. Exacto.
El ex contador de los Kirchner. Y está, por ejemplo, el ex ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, que declaró que cuando Daniel Muñoz, secretario de los Kirchner millonario, estaba en su lecho de muerte, le dijo que, y le dio a entender que el dinero ese no era suyo, sino que era de Cristina y de Néstor Kirchner.
Absolutamente. Hernán, muchas gracias. ¿Cuándo es la próxima audiencia?
El próximo jueves.
Claro, todos los jueves.
Y el 3 de marzo van a empezar jueves y martes.
Correcto. Bueno. Seguiremos con expectativa. Y por último, ¿ya hay fecha para Otesur y Los Sauces y memorándum con Irán o todavía no está resuelto esos otros dos juicios?
¿Cuándo es el Día de los Inocentes?
En noviembre, no me acuerdo.
Falta poco, ¿no?
28 de diciembre,
28,
sí.
28, creo que a lo mejor ese día tenemos alguna novedad, pero no, todavía no hay fecha.
No hay fecha, estuviste muy bien. Te mando un fuerte abrazo, Hernán.
Chao, abrazo fuerte.
Hasta luego, chao.